de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
No hay nada mejor
tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy iniciamos el recorrido aquí en el Expreso de las 10 con la música de los Fabulosos Cadillacs y esta canción titulada Muerte Querida, a través de Radio Universidad de Guadalajara y hasta tus oídos. Y es que en la familia podemos encontrar los lazos afectivos más profundos y honestos, pero cuando una persona muere y no deja testamento, por lo general se desencadenan diversos problemas que afectan la relación familiar, aunque se trate de una pequeña propiedad, una cuenta bancaria o un objeto de valor económico o simbólico. Así que el día de hoy analizaremos diversas situaciones que pueden presentarse en el ámbito del derecho de familia con la orientación de un experto. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia de producción, en la operación técnica, Eduardo Ramírez. Con un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco y desde luego al público que nos escucha en otros estados o países a través de Internet.
Intestado es un término utilizado para referirse a la persona que murió sin dejar testamento. La sucesión legítima tiene lugar cuando el difunto no dejó testamento o, habiendo testamento, fue declarado como nulo o perdió validez, por lo que será la ley la encargada por medio de jueces en la materia el ordenar quién ha de recibir dichos bienes, derechos y obligaciones a través de un juicio sucesorio intestamentario, dándole siempre prioridad a los parientes más cercanos. Tienen derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario, si se satisfacen en este caso los requisitos señalados por la ley. A falta de todos los anteriores, la beneficencia pública. Un juicio sucesorio intestamentario es un proceso legal a través del cual los familiares o personas que consideren tener derecho a heredar los bienes que dejó el difunto intestado acuden ante un juez para que pueda proceder a la apertura de la sucesión legítima y de esta manera puedan designarse herederos y se repartan los bienes del difunto como lo establece la ley. Es un honor recibir en esta cabina al maestro Guillermo Ogarrio, quien nos hablará de este y otros temas en torno al derecho de familia. ¿Tienes dudas? Compártelas, él las atenderá. ¡Comenzamos!
El maestro Guillermo Ogarrio es presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil del Estado de Jalisco y me da mucho gusto saludarlo esta mañana en vivo a través del Expreso de las 10. Maestro Ogarrio, bienvenido como
siempre. Muchas gracias, mi estimado Alonso, y quiero agradecer al señor rector, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, de nuestra máxima casa de estudios, porque nos acaban de editar mi 12º libro, pero lo elaboramos entre mi hijo Ricardo Garrio Díaz, maestro de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, se titula Derecho de Familia. Son 21 temas, más de 1,070 páginas, con una presentación mejor que cualquier otra editorial. Omito nombres para no hacer comparaciones chocantes de las otras, pero está mejor que cualquier otra editorial. Pues mi profunda gratitud a mi querido señor rector, porque ese apoyo iba a ser un instrumento para todos los estudiantes, para los profesores, jueces, magistrados, doctrinistas y sociedad en general. Es la cuarta edición del Derecho de Familia, aumentada, corregida y actualizada hasta el 2021, mi querido Alonso.
Pues felicidades.
Lo ponemos a la disposición de todos.
Claro, además aquí tiene concentrado el conocimiento accesible de la experiencia de los Ogarrio, en este caso padre e hijo, que fue sin duda una gran experiencia trabajarlo en conjunto.
Sí, fue una gran experiencia porque Él, al continuar con las clases que yo, cuando me jubilé en el 2013, me hizo favor de seguir atendiendo, aun cuando él ya tenía sus propias clases. Él ya tiene cerca de 20 años dando clase. Y bueno, pues qué padre que me hizo unas aportaciones valiosísimas, porque no cabe duda que el retroalimentarte en forma directa y forma presencial con los alumnos es extraordinario. Yo sigo con mis cursos de posgrado. Por ejemplo, la semana pasada tuve presencial y tuve a través de virtual al Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, viernes y sábado, un tema muy interesante sobre personas, que es un capítulo que entra el derecho de personalidad, todos los atributos, personas físicas, jurídicas, estaba interdicción, y fue muy interesante las charlas. Pero además, un día antes me eché 4 horas con la organización Familia ahí en Otranto, en el Colonia Providencia, que los felicito, es un grupo de psicólogos muy inquietos, y que también me pidieron hablar sobre derecho de familia, y nos aventamos 4 horas sin hablar.
Claro,
y
en la tarde, el tema es apasionante además.
Janet Carrillo, del Consejo de la Judicatura, también de una organización muy importante a nivel internacional, me hicieron favor, esa fue también por plataforma, coordinó Janet Hood, es muy interesante, otras 4 horas. Total que el sábado, ya por la tarde, traía muy poca capacidad de hablar, cansada mi garganta, pero el domingo, el Día del Padre, lo disfrutamos con los hijos, en familia, y bueno, pues yo sigo presumiendo de que en mi familia, de mis 4 hijos, todavía ninguno se ha divorciado, y eso ya es ganancia. Oiga, toco maestro, madera, como dicen, no, claro. Nunca digas de esa agua, no beberé.
Ahora que mencionaba el caso de los psicólogos que lo invitaron, pues algo que puede llegar a ser muy estresante es cuando hay un problema legal, sobre todo vinculado con la familia.
Sí, y en estas épocas de pandemia que se acrecentaron, sí, la problemática al interior del núcleo familiar, porque el mejor pastel, cómetelo y te va a hartar. Y entonces estar en hacinamiento obligado en virtud de la pandemia trajo como consecuencia que se volviera el hilá como las lámparas de Aladino, Alonso. Las rosas y le sale el genio.
Se prende rápido.
Y eran unos pleitos que antes no, bueno, pues él se iba a trabajar. Vi una caricatura que me gustó mucho de Milenio el día de hoy, el que ven a Sandoval, la que fue despedida de la Secretaría de Función Pública, llegando al hogar con todo su mochila de libros, etcétera, y el esposo diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Muy buena caricatura, porque bueno, no es otra cosa que lo que estamos comentando, claro, ¿no? La falta de oportunidades en el trabajo, que bueno, pues también vi en la información el día de hoy, que más de 1,000 de los considerados ricos de Latinoamérica, 1,000 quedaron ya fuera, excluidos de esa lista, en virtud de la pandemia. Y es un comentario que lleva una página entera y en la principal portada de la mayoría de los periódicos de México aparece ese comentario que viene de un organismo internacional, una fuente fidedigna, y dices, bueno, pues no nada más afectó a los núcleos familiares, sino afectó a las economías de gente de mediana, de menos recursos y de más recursos. Esto nos afectó a todos. Se habla que vamos a tener un crecimiento muy importante, que bueno, me da mucho gusto, Alonso, porque está repuntando la economía de una manera extraordinaria, está respondiendo los mercados, y bueno, nos ponemos en el primer lugar de México, exportador al vecino país de Norteamérica, que es un país fuerte, el primer país poderoso de primer mundo, y que eso nos fortalece a nuestra economía, claro, y también a las familias, por ende.
La pandemia tiene implicaciones en la salud pública, pero también en la economía, en la cultura, en las relaciones familiares y personales. Hemos registrado diversos casos que queremos poner a su consideración, maestro Garrio. Ahí le va el primero de ellos.
¿Conoces a alguien que tenga o haya tenido un problema legal relacionado con la familia?
Yo.
¿Nos puedes platicar un poco de tu experiencia?
Fíjate que cuando murió mi padre, mi mamá quería vender la casa para repartirla entre mis hermanos. Yo le dije que la vendiera, pero que se comprara una casa más chica ella y que viviera lo que restaba con ella. pero no se arregló nada, entonces mi mamá falleció. Y la casa ahorita está intestada, no tiene un testamento. Somos, ahorita quedamos 9 hermanos y no hemos podido llegar a un acuerdo para ver qué hacemos con la casa. La queremos vender, pero pues ahorita todavía no se puede eso.
¿Tienes alguna pregunta que le quieras hacer al maestro Guillermo Garrio?
Sí, ¿qué se puede hacer en esos casos? ¿Hay que ir a un notario o hacer un testamento? ¿Cómo se puede vender la casa?
La ausencia de testamento es uno de los problemas legales en el derecho de familia más frecuentes, maestro Garrio.
Sí, ya sabemos que el mes de septiembre es el mes del testamento. Yo tengo notarios públicos amigos que me siguen sosteniendo ese mes del testamento durante los 12 meses del año, es decir, un costo muy bajo. Pero en el caso, vamos a responder a la persona que nos hizo el favor de hacer este testimonio, hay que denunciar la sucesión intestada a bienes de papá y a bienes de mamá. Se hace en el mismo escrito, se llama sucesión intestada acumulada a bienes de papá y a bienes de mamá. Se va a hacer el proceso. Como los dos están fallecidos, vamos a hacer las operaciones de inventario y avalúo de la casa una vez que se hace la declaratoria de herederos, cuando termina la publicación de edictos por 3 veces de 10 en 10 días y que transcurren 30 días para que todos los que crean, se crean con derecho a la sucesión intestada, comparezcan a deducir, a justificar. Se levanta una certificación por parte del secretario cuando empieza el cómputo y cuando termina el cómputo de los 30 días. Transcurridos los 30 días le pedimos al juez, haz la declaratoria de herederos y señala día y hora para que tenga verificativo la Junta de Herederos y designemos albacea. Ahí se designa por mayoría, son 9 hermanos. Si 5 hermanos emiten el voto a favor de Juan, hablando hipotéticamente, y 4 a favor de Lourdes, pues va a ganar Juan, él va a tener el cargo de albacea, y los 4 que perdieron podrán designar un interventor que hace las veces de vigilante de la función del albacea, y cualquier situación que consideren anómala o ilegal o incorrecta, la ponen de conocimiento del juez. Ese albacea, en ese mismo auto le piden al juez, facúltame para formular las operaciones de inventario y avalúo en memorias simples y extrajudiciales. En memorias simples y extrajudiciales no hay necesidad de pagar a un perito para que haga la evaluación, a ojo de buen cubero, se señalan los valores, puede ser con los valores fiscales, que ya los valores fiscales a veces están superior al valor comercial. En ocasiones he visto que van para que hagan un reavalúo de un avalúo catastral o avalúo fiscal, porque lo consideran que está muy por encima del valor real o comercial del inmueble. Una vez aprobado las operaciones de inventario y avalúo, el artículo 3057 del Código Civil, el artículo 888 del Código Procesal, del Código de Procedimientos, establece que si para el pago de una deuda o una cuestión urgente es necesario vender, pueden hacerlo si están de acuerdo todos los herederos. No se ocupa, no se requiere permiso del juez. Estando de acuerdo, van con el notario, con las copias certificadas. El albacea lleva a cabo la venta con autorización de la totalidad de los herederos. Uh-huh. Pero vamos a suponer que uno de los hermanos no está conforme en que se venda, porque es el que está viviendo en la casa y gozando
ahí. Por ejemplo,
ahí.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Se promueve el incidente de venta y en ese mismo incidente se pide que se ordene la desocupación del inmueble del hermano que está ocupando o los hermanos que estén ocupando, para que se pueda proceder a la venta. En ese incidente, como dice la Corte, se va a resolver 2 cosas. La autorización de venta, que no nada más se da cuando se ocupa para un gasto urgente, sino también cuando se obtiene una utilidad importante. La casa vale 3 millones y nos ofrecen 4 o 5, o vale 1 millón y nos ofrecen 1.5 millones, medio millón más de lo que vale. Entonces también el juez autoriza en esas condiciones para el pago de un gasto o de una deuda urgente, que es lo más normal. Entonces, una vez que, si no están de acuerdo, autoriza al juez, ya se procede a la venta, se echa afuera a las personas que están ahí, que es el problema más serio que encuentra el abogado postulante en su vida cotidiana, de que uno de los herederos no quiere que se venda porque es el que está viviendo ahí y está usufructuando, está feliz porque está en posesión, Y bueno, ahí se va a dividir la herencia en 9 partes iguales. Se representa bajo la figura de un quebrado, 1 diagonal 9. Todos los herederos adquieren derecho a la sucesión como si se tratase de un régimen común, como un régimen de copropiedad. Y el régimen de copropiedad establece que nadie puede permanecer en la indivisión contra su voluntad. Entonces aquí tiene un caminito fácil la persona que nos habló. No pueden obligarlo a que permanezca en lo indiviso por sécula seculorum, mientras por el capricho de 1, 2 o 3 de los coherederos. El juez autoriza, se vende, se echan fuera y se terminó el problema. ¿Cuánto le van a dar? 1/9 parte a cada coheredero. ¿Y se van a rebajar gastos de qué? Gastos de impuestos, gastos de pago de honorarios. Por eso se recomienda al abogado que promueva su rendición de cuentas en la albacea, que tiene obligación de hacerlo cada 6 meses, si no es removido, lo quitan, y ya no puede votar en la siguiente elección para elegir albacea en Jalisco. El albacea, que es también heredero, y es removido del cargo, ya no puede en la siguiente elección de albacea emitir voto, queda a un lado.
Pues aquí tenemos un panorama muy amplio de esta situación que está viviendo la familia que nos planteaba esta duda. Déjeme hacer una pequeña pausa, maestro Guillermo Garrido, y seguiremos escuchando algunos de los casos que hemos identificado en el ámbito del derecho de familia.
Los mejores momentos de mi vida han sido aquellos que he disfrutado en mi hogar, en el seno de mi familia. Thomas Jefferson.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
La familia es un elemento fundamental de la sociedad y requiere de protección legal al igual que los individuos que la integran. Esto justifica la existencia del derecho de familia. El derecho de familia regula las relaciones de carácter personal y patrimonial entre los miembros de la familia y frente a terceros. Las relaciones de familia reconocidas por el derecho mexicano son el matrimonio, el divorcio, el concubinato, la paternidad, la adopción, la patria potestad y, aunada a ellas, la tutela. Se consideran sujetos del derecho de familia los cónyuges, concubinos, parientes, adoptantes y adoptados, personas que ejercen la patria potestad y las personas sujetas a ella, tutores e incapaces. Continuamos escuchando la asesoría del maestro Guillermo Ogarrio en estos temas.
Y enseguida escucharemos otro de los casos que hemos identificado para ponerlo a consideración de nuestro invitado, el maestro Guillermo Ogarrio.
Soy Juan Carlos González. Yo tengo un caso en la familia en donde una de mis tías le pusieron un nombre, creció y ese nombre no le gustaba, entonces empezó a usar otro nombre. Y todos sus documentos los firmaba con el otro nombre. Incluso se casó con el nuevo nombre. Cuando murió mi tío, ella no pudo reclamar pensión justo por esta situación. Hay testigos de que ella se casó con mi tío, duró muchos años casada con él. Mi pregunta es, ¿se puede aún ahora reclamar algo, alguna pensión para ella de que le corresponde de mi tío por parte del IMSS? Cuando murió mi tío fue hace aproximadamente 10 años. Ella estuvo casada con él durante más o menos 30 años. No tuvieron hijos, pero sí hay bienes de por medio, hay una casa de por medio y la pensión del IMSS.
¿Qué le parece este caso, maestro Garrio?
Es un caso que contempla también el Código Civil, se llama rectificación del acta. Se va a rectificar el acta de matrimonio que se puso el nombre que le gustaba y no el primero que no le gustó. Hay dos caminitos, los dos los contempla la ley. Uno, la rectificación, que erróneamente se acredita que fulana de tal era conocida con el nombre de Juana y con el nombre de Gloria, y que Gloria y Juana son la misma persona. Uno es la rectificación de acta, y el otro, que también contempla el Código Civil de Jalisco, es la anotación de que Juana y Gloria son conocidas indistintamente con ese nombre y que son la misma persona. El problema de esta segunda hipótesis que contemplo es que para la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el Instituto Nacional de Migración, el nombre primigenio es el que debe prevalecer, aun cuando el juez de Jalisco declare que Juana y Gloria son la misma persona y que puede usar indistintamente. Igual cuando es un seudónimo de un artista, ¿verdad? Se puede acreditar que tiene el nombre y el seudónimo y que es la misma persona. No pasa absolutamente nada. Una vez ya hecha la rectificación o la anotación, que son dos juicios diferentes, ahí el abogado podrá recomendar cuál es lo más conveniente. En el caso de esta persona, es el de anotación de acta, que es mucho más sencillo, que es conocida con los dos nombres, para efectos del Seguro Social, número uno. Número dos, para efectos de la sucesión, también le va a servir, porque ella va a denunciar la sucesión, y como cónyuge supérstite, cónyuge que sobrevivió, tiene derecho, si no hay descendientes, si no hay ascendientes, a heredar la totalidad de los bienes del esposo. Si hay descendientes y el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad legal, a ella le corresponde el 50% por concepto de gananciales de los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio a título oneroso. Pero si esa casa la recibió el esposo por herencia, por donación, o la adquirió antes de casarse, no forma parte de la sociedad legal. Y si hubiera dos hijos y ella carece de bienes, heredaría una tercera parte, es decir, los dos hijos y ella se divide la herencia en tres partes, una tercera parte para cada uno de ellos. Yo creo que aquí no hay ningún problema, tienen que acudir o al Servicio Social de la Universidad de Guadalajara o a la Procuraduría Social, que brindan servicio gratuito si carecen de recursos económicos, y si no, contratar un abogado particular, pero el caminito está corto y lo pueden hacer en forma muy rápida y adelante, pues no hay de otra. La rectificación del acta tiene que ser en el lugar donde pasó el acta. Si se casaron en Zacatecas, tendrán que hacer el juicio allá. Si fue en Jalisco, en Guadalajara, aquí es el juicio de rectificación, dice la ley, que es competente el juez del lugar donde pasó el acta que se pretende modificar. Y además existe la posibilidad de anular actas, esto no es directamente al tema, pero es algo que es muy común, que un papá, para poder meter al hijo a la escuela porque no daba con la temporalidad del nacimiento, hicieran una segunda acta de nacimiento, antes no se digitalizaba y no nadie descubría, y entonces la segunda acta la presentaban como extemporánea al colegio y era inscrito y ya podía ir el hijo al colegio. Y ahora ya con los avances tecnológicos llegan a la profesional y al momento de querer recibirse, oiga, pues hay un acta anterior. Entonces, ¿cuál es de las dos actas es la que vale? La primera. En la segunda se declaró un hecho falso de que había nacido en otra fecha. Entonces, se tiene que modificar CURP, se tiene que modificar todo, pero no hay remedio. Se arregla y queda la primera como la buena.
Pues aquí la buena noticia para la persona que se ha comunicado con nosotros es que existe un camino legal para la situación que nos planteaba.
La familia es una gran institución. Por supuesto, contando que te guste vivir en una institución. Groucho Marx.
por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Buen trabajo, muchachos. Sigan así.
Y bueno, esta mañana aquí contamos con la presencia del maestro Guillermo Garrio, presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil del Estado de Jalisco, ACE. Vamos a escuchar música. Aquí nos encontramos una canción, maestro Garrio, que se llama Señor Abogado. A ver qué le parece.
Señor Abogado, yo vengo a pedirle que deje las cosas así como están, que le pago todos los gastos que existen. Soy un hombre triste que pide piedad. Sé que a usted le sobran pruebas en mi contra y que soy culpable de esta situación, que al juicio lo pierdo, pero quiero ahora que solo me escuche con el corazón. Si usted gana el juicio, habrá conseguido para su carrera un éxito más. Y qué poco es eso si yo habré perdido mi esposa, mis hijos, mi dicha y mi hogar.
Pues, señor abogado, se llama esta canción, maestro Guillermo Garrio. ¿Qué le parece? ¿Qué aparece de pronto lo que hacen los abogados en la vida cotidiana, lo que viven las personas con las que trabajan?
Hijo, la palabra abogado viene en latín, advocatus, significa llamado. Se llamaba al más notable o más destacado de la región, así nace el vocablo, para que defendiera causas ajenas y posteriormente hasta causas propias. El llevar el título de abogado, que pocas universidades lo dan, lo de nuestra máxima casa de estudios, la UDG, si nos da el título de abogado. Cuando nosotros enviamos el título para el registro en la Ciudad de México, a la Secretaría de Educación Pública, nos dan el título de licenciado en Derecho. Licenciados hasta para dar grasa. A mí me llena el vocablo de abogado. Me
por
siento
este
muy orgulloso.
Todo,
claro. Y bueno, pues nuestra carrera es un verdadero apostolado. A veces sí nos da algo de tristeza porque cuando se gana el juicio, nos hizo el milagro la Virgen de Zapopan. Y cuando se pierde, ya te imaginarás hasta
el
lo que
abogado
dice. O cuando empatamos, porque también se empata. Hay veces que no prueba su acción, la parte actora, pero tampoco prueba su contrademanda, la parte demandada, y salen tablas.
También hay empates.
Pero es muy bonita la profesión del abogado. Yo considero que los que tienen vocación nos llena y bueno, pues como la medicina, como la abogacía, son verdaderos apostolados, reitero.
Pues un saludo y una felicitación para todos los profesionales en esta área. Se ha comunicado uno de nuestros redescuchas, Gerardo, nos dice: mi madre heredó una casa de su papá. Ella murió y no dejó testamento. Éramos tres hermanos, ya murieron dos. Quedo yo solamente, pero en la casa vive la familia de mi hermano. ¿Qué debo hacer para recuperar la casa? Es lo que nos pregunta.
Le vamos a explicar que en primer lugar tienen allí cuando falleció derecho a heredar los tres hermanos, se denomina por cabeza. Como falleció un hermano, la parte es a una tercera parte que le correspondía al hermano, le corresponde a los descendientes y a la cónyuge que sobrevive, de tal suerte que ellos heredan por estirpe la porción que le tocaba al que murió. Es decir, va a ser, si fueran cuatro hermanos, una cuarta parte de una tercera parte. Y el otro hermano, si falleció y no dejó familia, entonces se acrecentó. El derecho de acrecer no existe en el derecho mexicano, salvo cuando se expresa en forma directa. Pero si no hay parientes del tercer hermano que falleció, entonces aquí la herencia se dividiría en dos partes. Una para el que llamó Gerardo y otra para la familia que está viviendo en esa casa. Se denuncia la sucesión, también acumulada, se puede hacer, a bienes de su mamá y a bienes de los dos hermanos que fallecieron. Se tiene que llamar a todos los que crean con derecho, en este caso a la cónyuge superstite, a la cónyuge que sobrevive, y a los hijos de las personas que murieron, si es que los hay. Y igual se hace declaratoria de herederos, se nombra albacea y todo lo que acabo de señalar, y se solicita el permiso y el incidente de autorización de venta, que seguramente no van a estar de acuerdo, entonces el juez lo debe de autorizar, pero ya con eso va a lograr echar fuera a la familia de su hermano para que se venda y le toque la mitad, si quedaron nada más dos personas, dos porciones, una por cabeza y el otro por estirpe, se divide en dos partes iguales y adelante.
Ana también se ha comunicado, otra de nuestros radioescuchas, y nos dice: mi bisabuelo murió y mi abuelita siempre vivió con él. Al morir, no hubo testamento, y mis tíos le dijeron que se tenía que salir de la casa porque le pertenecía a otro hermano, pero se salió de la casa y hasta ahora la casa sigue intestada y abandonada. ¿Se puede hacer algo?
En primer lugar, no debió de haberse salido. Lo primero que tenían que acudir a una asesoría legal, ya sea las gratuitas, Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, Procuraduría Social, o bien con algún abogado y pedir una asesoría. Ella, para denunciar una sucesión del bisabuelo, no hay prescripción. Yo puedo denunciar la sucesión de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo acumuladas y de mi abuelo. Si ahí están los bienes, yo denuncio la sucesión. El problema es que ya exista una sucesión que ella no se haya dado cuenta, en el que llamaron por edictos o llamaron mal y hayan transcurrido más de 10 años de la acción de petición de herencia. Si no han transcurrido, puede promover la demanda de amparo por no haber sido oída su mamá. Y para esto tiene previamente que denunciar la sucesión intestada a bienes de su mamá y desde el auto que radica la sucesión pedir que nombren una albacea provisional, y ella puede ser la albacea que está legitimada para promover la demanda de amparo si descubre que hay una sucesión, como le dijeron, en que le tocó a un hermano de su mamá y no llamaron a la mamá a juicio. Es como un juicio cuando no te llaman y todo lo actuado es nulo y se echa para atrás. Y ella tendrá derecho a una porción hereditaria de esa casa que le correspondía al bisabuelo, al abuelo, a la mamá, etcétera, y que llega hasta ellos.
Pues aquí tenemos una buena noticia para Ana. Todavía hay algo que se puede realizar.
Mis abuelos ya fallecieron. De mi abuelita, que en paz descanse, en vida les dijo a las mujeres, son nueve en total, 6 hombres y 3 mujeres. Entre las 3 mujeres pues está mi mamá. Mi abuelita en vida les dijo a mis tías y a mi mamá que la casa cuando ella falleciera iba a quedar para ellas. En esta casa se supone que es de las 3 mujeres, pero quedó intestada. Pero hay un testamento en el cual mi abuelo, antes de fallecer, que se supone que ese testamento es ilegítimo, porque ese testamento lo hicieron cuando mi abuelo ya estaba muy, muy, muy grande y ya estaba muy enfermo. Y en el testamento estipulan que una de mis tías es heredera universal de todos los bienes. La declara heredera universal y albacea de todos los bienes. Pero no especifican en ese testamento cuáles son los bienes. Y aparte, la casa no estaba a nombre de mi abuelo y al parecer no estaban casados. Tenemos ya en esta casa 20 años y desde entonces pues han sido problemas con mi tía, porque no le parece a ella que estemos aquí, siendo que mi abuelita comentó que la casa era para las 3 mujeres. De esta casa, pues sigue intestada, y nosotros tenemos 20 años, como te menciono, viviendo aquí. Pero mi tía sigue amenazando con que el testamento que ella tiene es de la casa, y que la casa, pues, ella la va a tomar. Para todo esto, pues ya han sido varios abogados los que le han dicho a mi tía que pues necesita primero las escrituras de la casa. Las escrituras de la casa las tiene otro tío.
En ocasiones hay verdaderos laberintos, maestro Guillermo Garrido.
Pues este está muy simple, muy sencillo, lo vamos a explicar. A ver. La persona que habla dice que hay un testamento que deja como heredera única y universal a una de sus hijas. Y también plantea una segunda negatividad de que la casa en la que viven no está dentro del patrimonio del autor de la sucesión del abuelo. Entonces, bueno, es lo primero que hay que dilucidar. Porque el hecho de que yo designe única y universal heredera de todos mis bienes implica que el albacea tiene que, al momento de celebrar las operaciones de inventario y avalúo, acreditar que tal casa aparece en el registro público a nombre del autor de la sucesión, en este caso del abuelito, y presentar el certificado de libertad de gravamen o de gravamen que llegara a tener el inmueble. Es un requisito que no se escapa. Entonces, mientras la tía no pueda acreditar que esa casa pertenecía al abuelo, ellos tienen un derecho, quien está viviendo, de posesión sobre el inmueble. Pero para que proceda la usucapión o prescripción positiva, que es una forma de adquirir la propiedad cuando se tiene la posesión en concepto de propietario o de dueño, en forma pacífica, continua, pública, de buena o de mala fe, 5 años buena fe, 10 años de mala fe, ellos al parecer ya tienen los requisitos de temporalidad, de buena, posesión pacífica, continua y pública, continua que no han dejado de habitar, pública a la vista de todos, pero falta el primer elemento que es el más importante, el animus domini, el concepto de propietario. Entonces, ellos tendrían que tener un documento que dijera, a mí me donó mi, quien fuera, mi mamá, mi tía, aun cuando ese documento estuviera viciado. Ese documento, si se hace de fecha cierta, porque murió una de las partes contratantes o porque se inscribió en el registro público, sacaron una copia certificada ante notario, fecha cierta, ya quedan en la posibilidad de demandar la usucapión contra quien aparezca en el registro público de la propiedad como dueño. Es lo primero que se deben de preocupar. A ver, el tener unas escrituras a la persona que me está escuchando no te hace dueño de una casa. Yo puedo salir aquí y encontrarme un portafolio con 5 escrituras, primeros testimonios de compraventas, no soy dueño. La persona que los extravió va con el notario y pide un segundo testimonio, va al registro público, pide copias certificadas y con eso acredita que es el propietario. Muchos piensan que porque tiene la escritura es dueño. No, es una gran mentira, es falso. No le da titularidad a persona alguna el tener la escritura. Entonces aquí lo que tenemos que ver es quién aparece como dueño en el registro público de la propiedad. Si no es el abuelo, pues la abuela, la tía, va a estar imposibilitada de incorporar a la sucesión esa propiedad y nunca los van a poder echar fuera. Pero para acreditar pues la usucapión es, como les digo, tendrían que acreditar con un documento el que alguien les transmitió la propiedad y no verbalmente que les dijeron que esa iba a ser para fulano, sutano o perengano.
Ya que lo menciona, se comunicó Fabricio de Puerto Vallarta y pregunta, ¿un testamento invalida cualquier acuerdo verbal anterior hecho entre familiares directos? Es lo que nos pregunta.
Sí, lo invalida, un acuerdo verbal no invalida ningún testamento. Hay muchísimas causas para declarar la nulidad del testamento. El testamento es un acto jurídico solemne por el cual una persona capaz, física, capaz, dispone de sus bienes y derechos y cumple o reconoce deberes para después de su muerte. Si ese testamento, por ejemplo en Jalisco que tenemos, cada estado tiene su propia codificación, para realizarlo, dentro de las formalidades es que el testador firme abajo del testamento, al calce, al terminar, ponga su nombre de su puño y letra. Yo tuve un caso, porque la persona que habló la anterior decía que también el testamento era nulo porque estaba mala la persona que lo otorgó, ya estaba grande de edad y muy enferma. Eso, ese solo hecho no lo anula, hay que acreditarlo con una pericial psiquiátrica, que es la prueba toral de que, y pruebas de historiales clínicos, que ella estaba mal de sus facultades mentales. Pero no se apuren para eso. ¿Para qué quieren la nulidad del testamento si es que la propiedad ahí no pudo ingresar al patrimonio del abuelo? En el caso de las personas que dice hubo unos acuerdos verbales, pues no, primero está el testamento. Ahora bien, si ese testamento lo analizamos, por ejemplo, quiero decirles que hay una tesis dirigida para el estado de Jalisco, que establece que además de poner las huellas pulgares, como dice el público abierto al calce, que también debe de aplicarse la ley del notariado, que establece la obligación de poner los dedos índices. Entonces, los notarios deben tener cuidado cuando redactan su testamento, la persona que va ante ellos, de que se reúnan todas las formalidades. Se tiene que hacer constar el inicio del acto jurídico del testamento. Se tiene que, al final, decir que se leyó en voz alta, etcétera. Y a la hora en que terminó, son muchas las formalidades. Y la Corte dice que la ausencia de una formalidad, se le pasó a poner el día, la hora, el lugar, acarrea la nulidad absoluta del testamento, porque aquí ni modo que reviva uno al muerto para que con un acto posterior lo convalide, es nulidad absoluta.
Así que cuidado con estos acuerdos verbales, lo mejor es...
Y acudir con un notario, claro, que tenga, ¿no?, conocimientos profundos, y que le revise su testamento algún abogado litigante con mucha experiencia para que le diga si está bien elaborado o no. Yo quiero decirles que notarios muy prestigiados y maestros míos, en una charla en el Paraninfo de la División de Estudios Jurídicos, en El Salvador Allende, perdón, nos tocó me tocó dar la explicación del nuevo Código Civil, y el maestro que está a un lado mío, a la semana siguiente que comimos, me dijo: si no me dices que el artículo 2675 establece la obligación que en todo testamento se debe señalar bajo qué, cuántos matrimonios, bajo qué régimen se casaron, el nombre de los hijos, ese artículo no está en el capítulo del testamento, está en otro lado, y no lo había advertido, Guillermo. Tuve que llamarle a los clientes y decirles que faltaba otra firma, lo tuve que volver a redactar. Sí. Me da mucho gusto que pude yo aportar algo de mi práctica profesional al conocimiento de mi amigo notario.
Y como lo está haciendo esta mañana a través de la radio para todos nuestros radioescuchas.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Leo Tolstoy.
Pues estamos en la parte final, hoy conversando con el maestro Guillermo Garrio, presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil del Estado de Jalisco. Tengo muchísimas llamadas, maestro. Vamos a pedirle a las personas que nos han dado su confianza que nos permitan realizar un segundo programa con la orientación de nuestro invitado, el maestro Garrio, para dar respuesta a todas estas inquietudes. Mientras tanto, le mando un saludo a Sergio García, uno de nuestros radioescuchas, que pregunta lo siguiente, maestro Garrio: cuando son medios hermanos por parte de la mamá, ¿son los mismos derechos?
Vamos a suponer que fallece la mamá, y la mamá tuvo un matrimonio antes de casarse en el segundo matrimonio. Los del primero, del segundo matrimonio, son medios hermanos, si fallece la mamá, tienen el mismo derecho para heredar. Todos los hijos de la persona que fallece heredan por partes iguales. Pero cuando fallece un hermano del primer matrimonio, y no tiene hijos, ni ascendientes, ni concubina, ni cónyuge, heredan los hermanos y los medios hermanos. Y los hermanos heredan, en ese supuesto, doble porción en relación con los medios hermanos. Pero si la que muere es la mamá, todos heredan por partes iguales. Si el que muere es un hermano y hay hermanos y medios hermanos, los hermanos heredan doble porción que los medios hermanos.
Liliana se ha comunicado también y dice: mi papá falleció por COVID y el banco no quiere devolver sus ahorros a mi mamá. ¿Se puede hacer algo?
Sí, denunciar la sucesión, si hay testamento, y si no intestada, pedir el nombramiento de albacea desde el inicio del juicio y demandar al banco por la entrega de los ahorros. Es muy fácil, es un juicio simple y sencillo.
Claro, porque en medio de una tragedia como la que hemos estado viviendo, la pérdida de un ser querido, todavía hay esta dificultad, pues se vuelve muy difícil la situación. Maestro Guillermo Garrio, muchas gracias por subirse al Expreso de las 10.
Gracias por estar nuevamente aquí con ustedes. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Feliz miércoles. Miércoles
social.
De copa, porque está muy nublado. Está tequilero.
Claro que sí. ¿Algún mecanismo de comunicación que desee compartir con nuestro público?
¿Cómo no? 333-166-5325. Es el celular de mi oficina.
Pues muchísimas gracias. Y a todos ustedes les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Quiero aclarar que este testamento no es el corriente colofón de vida, más bien se trata de un legado frágil, vigente solo hacia el final de un día. Digamos pues que dejo para el jueves las inquietudes que me puso el martes, cambiadas solo un poco por los sueños. Y esa tristeza que es inevitable, leo una nube de mosquitos y una computadora que no tiene pilas, y hasta mi soledad con la esperanza de que mis legatarios no la demitan. Leo al jueves cuatro remordimientos, la lluvia que contemplo y no me moja, y el helecho ritual que me intimida con la vieja elegancia de sus hojas. Leo el crujido azul de mis bisagras y una tajada de mi sombra leve, no toda porque un hombre sin su sombra pierde el respeto de la buena gente. Leo el pescuezo que he lavado como para un jueves de horca o guillotina, y un talante que ignoro si es recato o estupidez malsana o alegría. Leo los arrabales de una idea, un tríptico de espejos que me hiere, el mar allá al alcance de la mano, la hiedra que abanica las paredes. Y solo ahora pienso que en mi árbol, en mis plumas sin rostro y en mi vino, me quedan por legar tantas historias, que algunas se me esconden en el olvido. Así que por si acaso y por las dudas y para no afligir a quien me herede, las dejo para otro testamento. Digamos el del viernes.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.